tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a partir de las 20, desde la Fundación Gradiva, con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, el doctor Roberto Baistrocchi, con ausencia autorizada, y con el señor Boris Stalambuk, que me costó trabajo al principio pronunciarlo. Estamos haciendo adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Yo les voy a contar que cuando a nosotros, los periodistas que hemos hecho muchas entrevistas a lo largo de nuestra vida, se nos plantea una entrevista y decidimos escuchar al entrevistado, cosa que no siempre ocurre, hacemos una especie de careo, de chequeo, y para ver si el entrevistado, en este caso Boris Stalambuk, yo le voy a decir Boris, me voy a permitir la confianza, está tranquilo, está sereno, ¿qué transmite? Es una entrevista distinta, por lo menos desde el punto de vista de lo que es la primera impresión. Boris me está mirando como diciendo, ¿y este a dónde va con todo esto? ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Buenas noches.
Yo te voy a pedir que hables un poquito más fuerte, pero ¿qué edad tenés?
57 años.
¿Cómo se pronuncia exactamente tu nombre?
Boris Stalambuk. Con K, S-K, Stalambuk.
¿Qué haces acá en la Fundación Gradiva?
Yo en la Fundación estoy hace 14 años. Empecé haciendo guardias de noche, después acompañamientos terapéuticos. Ahora soy coordinador de los acompañamientos de fase 3, trabajo en la casa de fase 3, que es una casa de reinserción, coordino grupos, hago consultoría, también de pacientes que necesitan ayuda, necesitan hablar todo el tiempo que estoy, ellos saben que pueden venir a hablar conmigo, cualquier problema que tienen.
¿Sos psicólogo?
Yo estudié psicología en la UBA, pero me faltaban unas materias y me fui del país, volví en el 2008.
¿A dónde te fuiste?
Estuve viviendo en Israel. En un kibutz al principio, porque tenía toda una formación del movimiento kibutziano. Cuando fui joven, estuve en un movimiento. La idea era irnos a vivir a traer a un kibutz. Y viví en un kibutz durante un tiempo, unos 6 años. Fui miembro del kibutz, fui al ejército, estuve en el ejército. Y después me fui a vivir a la ciudad, a Tel Aviv. Y viví en Tel Aviv y en el 2008, por razones personales, decidí volver a Argentina. Vine más para estar con mis padres, que ya eran mayores. Fui viendo qué podía hacer, contacté con Gradiva, me ofrecí para trabajar acá, empecé a trabajar y desde esa época estoy acá.
Yo tengo amigos y tuve muchos compañeros de colegio secundario, fundamentalmente, tanto chicos como chicas, que allá por los 17, 18 años se iban a hacer la experiencia Israel a los kibutz, porque de alguna manera era una especie de voluntariado. Algunos volvieron, otros no. ¿Y tu experiencia en el kibutz, en qué consistió?
Yo también al principio fui voluntario, después me invitaron para ser miembro del kibutz, a los 2 años me votaron para ser miembro. Cuando uno es miembro ya es como socio, es dueño. Y fui miembro del kibutz, cuando uno es miembro del kibutz ya es como el dueño, es un socio más.
Claro, empezá por decir o definir qué es un kibutz.
Un kibutz es una comunidad agrícola, finalmente queda en un lugar agrícola. Al principio era solo agrícola, después se fue industrializando. Era una forma que se había planteado el pueblo judío de volver a trabajar la tierra, de volver a conectarse con la tierra. Entonces se iban al campo, formaban una comunidad, trabajaban la tierra, creaban frutos, bueno, las naranjas eran muy, muy famosas en esa época. Y después se fue creciendo, se fue industrializando. Cuando yo llegué era como irse a vivir a un country, pero siendo un trabajador y teniendo todos los lugares de trabajo cerca. Pero el nivel de vida es como vivir en un country, con pileta, con todos los servicios. Yo llegué en el año 89 y los kibutzim ya estaban a principios de 1900, ya se empezaron a fundar, antes del Estado. Así que ya tenían todo un recorrido, como que tuvo un éxito económico muy grande.
¿Estamos hablando de la época de Ben-Gurión, más o menos?
No, cuando yo fui, no. Ben-Gurión fue cuando se declaró la independencia en 1948, ese fue el primer ministro. Cuando yo llegué al kibutz, estaba Yamir y fue la época en que ganó Rabin las elecciones, que fue una época muy linda porque había mucha esperanza de que se podía lograr la paz.
¿Estaban en guerra cuando vos llegaste? Bueno, están siempre en guerra, ¿no?
Bueno, ahí no la guerra, lo que se llama una guerra convencional contra otro Estado, sino que es el problema, ¿viste?, con el terrorismo palestino o con los con los luchadores palestinos, depende cómo uno lo interprete, ¿no? Y también estaba la guerra del Líbano, que fue una guerra en un, como que estaba empantanado Israel en el Líbano, entró en el año 82 y le costaba salir, hasta que, bueno, hasta decidieron dejar el Líbano. Pero no una guerra así convencional, sí había muchos actos. En este proceso, cuando yo llegué, no, porque había todo un proceso de paz y había esperanza de que se podía lograr la paz, o sea, hasta que fue el asesinato de Rabin, ¿no?, por un terrorista de derecha israelí, y después la muerte de Arafat, que eran los dos viejos enemigos que se habían encontrado y habían decidido terminar con la guerra, y lamentablemente ese proceso fracasó, fue abortado. Bueno.
Todo esto que vos me contás, ¿implicaba vivir en el kibutz y automáticamente estar incorporado al ejército, o la incorporación al ejército era voluntaria?
No. Vos ibas al kibutz, cuando ya eras aspirante a miembro, a la semana ya te daban una UCI, te llevaban al campo, te enseñaban a disparar la UCI sin haber hecho el ejército, y todos los hombres del kibutz, una vez por semana, tenían que quedarse, no, una semana por mes, tenían que quedarse a la noche haciendo guardia, recorrer el kibutz todas las noches. Siempre había un guardia. Así que fue, para mí fue algo fuerte. O cuando iba al campo a trabajar, iba en el tractor y tenía que llevar la UCI, porque estábamos cerca de la frontera.
Aclaremos que la UCI es una ametralladora automática.
Una ametralladora automática israelí. En la guerra de la liberación de Jerusalén se usó la UCI.
Yaría me mira, Osvaldo Letieri me mira.
Todo en esa edad era como una aventura, ¿no? Claro. Una... Y después, no, después fui al ejército. Tuve una formación militar, qué sé yo, con entrenamiento. Después me destinaron al norte de Israel, estuve en el Monte Hermón, en arriba del todo, estaba en artillería, con unos tanques, cuidando la frontera con Siria y el Líbano, que nunca disparamos nada porque nunca hubo necesidad. Pero también eso era el entrenamiento. Después, durante todos los años, iba un mes, iba al Miruín, la reserva. Uno lo ve acá como algo lindo, pero era también encontrarse con los compañeros, con los que uno había estado. Era como también un festejo también.
Yo decía que Yaría me mira, Letieri me mira, y yo seguiría hablando con Boris un mes y medio. Sí. Pero, ¿qué tiene que ver Boris con todo lo que contó, que es simplemente un aperitivo, con Gradiva, Adicciones Hoy, esta fundación que cada vez tiene, no sé si afortunado, lamentablemente, más pacientes, pero ¿cómo llegó? ¿Ustedes fueron a Tel Aviv, pusieron un aviso?
No. ¿Cómo fue? Son esas cosas
providenciales.
Providenciales, sí. Que él vino, y a mí una de las situaciones que más me impactó es la serenidad ante situaciones muy críticas. Yo valoro mucho eso, valoro la empatía con el otro y la serenidad ante situaciones críticas. Y quisiera que cuentes una situación crítica como la que recién contamos, de esas dos horas con el paciente, porque eso revela la actitud de serenidad. Yo, viste que siempre hablo de la paz y de la serenidad, que para mí son virtudes fundamentales en la atención de estos chicos. Contá.
Sí, me acuerdo uno de los primeros acompañamientos que hice, era un paciente de en La Plata, me acuerdo que lo acompañé, al principio tuve muy buen vínculo con él, tomó confianza conmigo.
Boris, ¿qué significa acompañar?
Acompañar significa ir con alguien. Bueno, hay muchas cosas acompañar. Que cuando para un acompañante terapéutico, primero uno está dentro de un plan terapéutico que el terapeuta te va indicando más o menos cuál es la situación familiar, qué es lo que tienes que mirar, cómo es la familia. Bueno, vas con una idea. Principalmente depende de cómo es el paciente. Muchas veces contenerlo, ponerle límites, porque son pacientes que no se pueden poner límites solos, entonces uno tiene que poner límites.
Estamos hablando de un paciente adicto.
Adicto, sí, pero generalmente son adictos que, aparte de la adicción, tienen otra patología de base. No es solo un adicto, como la mayoría de los pacientes que están acá internados. Son pacientes que vienen de internaciones psiquiátricas, que tienen que... complicado. Simplemente contenerlo, escucharlo, que no se sienta solo, porque ellos, por más que van a la casa de la familia, ¿no?, muchas veces se sienten muy solos, porque muchas veces la palabra de ellos está totalmente desvalorizada por todos los actos, todas las cosas que hicieron. Entonces, sentir que hay alguien que los escucha y que los entiende y que les llega al corazón, digamos, que, bueno, es lo que yo intento, ¿no? Como que hay alguien ahí que te está ayudando, ¿no? Que realmente le quiere ayudar, que es lo que ellos sientan eso, y es lo que uno siente también, ¿no? Porque lo que no es algo que se puede inventar, ¿no? Uno lo tiene que sentir, porque ellos lo perciben, ¿eh? Son adictos, pero no son todos.
Osvaldo. Sí, yo quiero tomar lo de Juan, el tema de la serenidad, que te admiro mucho, tu serenidad, tu tranquilidad, porque acompañar también es hacer un reconocimiento de la familia. El acompañante, vos lo has vivido, se encuentra con personas que por ahí ven por primera vez, se encuentra con situaciones inesperadas, desde anécdotas risueñas, como que sé, un paciente que tenía en una época tenía una serpiente de no sé cuándo, no sé, de un metro y medio, guardado en una pecera en la casa. Nos enteramos cuando fuimos a la casa de él. Y además conflictos familiares. Entonces yo creo que también el acompañante es un mediador, es una persona que tiene que estar muy atenta, habilitar cosas, oponerse a otras. En la familia generalmente, cuando va a la casa, cuando va no solo a esos lugares, tristemente, Boris.
Yo me acuerdo, acompañé a un paciente a despedirse de la hermana que se estaba muriendo de cáncer. Fue tremendo, me acuerdo. Pero fue ese mismo paciente, lo acompañó a una fiesta y después acompañarlo a despedirse de la hermana.
Yo creo, Osvaldo, que es lo humano, lo central. Y yo voy a leer un médico persa. Escribió en el año 1000. La mitad de la enfermedad es la imaginación. La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia, el comienzo de la cura. La imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia, el comienzo de la cura. O sea, yo valoro mucho la paciencia del terapeuta y la tranquilidad. Eso es un buen acompañante. En realidad, en adicciones no hay una terapia psicoanalítica clásica. Es un acompañamiento con distancia profesional, pero es un acompañamiento tranquilo y con paciencia. Vos viste recién que vos viste salir un grupo de padres. Primero me dijo el papá, perdóneme, doctor, lo saqué antes, no lo escuché. Así empezó todo. Y vino un hijo que se sacaba cucarachas del cuerpo, delirium tremens. Yo nunca vi una cosa así. Osvaldo lo vio.
Totalmente, eso es dramático, es patético. Por eso a veces cuando se asocia las drogas con la diversión, se asocia las drogas con el esparcimiento. Yari habla mucho, yo coincido plenamente con él. Veí el otro día un video muy lindo de una psicóloga que hizo un estudio muy profundo de la felicidad y planteaba claramente lo que insiste Yari permanentemente en los programas, que es encontrar un sentido. No se está viendo un sentido a la vida. La felicidad, decía esta psicóloga, son momentos durante el día, durante la semana. Borges lo ha escrito muy bien respecto a qué es la felicidad, poniéndola incluso en duda. Pero yo creo que este es uno de los temas fundamentales, porque el tema de acompañar, eso es el tratamiento.
Vos fíjate, recién él vio un grupo de padres que salía, que vos conocés la situación de este chico, y ahora están contentos. Y me pidió, por favor, ¿podemos reunirnos cada 15 días con usted y con el equipo? Sí, cómo no. Y él adquirió la paciencia que su impaciencia le transmitió al hijo para salir antes. Y lo trajo prácticamente medio muerto. Y ahora es una persona. Y él viene a decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo me interesa? ¿Cómo es esto del cerebro? ¿Cómo quedó el cerebro? Fue un diálogo de una hora muy plácido con la ex mujer, que es médica, pero le logramos transmitir paciencia a un hombre que es un hombre de negocios, un hombre impaciente, un hombre que tiene que hacer dinero y que tiene que multiplicar el dinero. Entonces, yo creo que son valores que hoy faltan en la sociedad. Hoy te mandé a vos una reflexión bíblica que es muy interesante sobre que todos tenemos que ser como niños, decía Jesús. O sea, como niños en el sentido de encontrar la grandeza de nuestra pequeñez. Y esto es lo que un terapeuta tiene que transmitir.
Claro, hay que entenderlo y alguien lo tiene que saber explicar. Porque el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. No significa volver al jardín de infantes. No, para nada. No significa una regresión. Al contrario, significa una visión diferente de la vida y una actitud distinta de la vida. Pero yo lo que observo escuchándolos es que alguien lo tiene que explicar esto, porque si para que te lo expliquen y vos lo entiendas tenés que conocer el mundo de la droga, alto precio se está pagando por no haberse dado cuenta antes, ¿no, Boris?
Sí, hablando de niños, me acuerdo de las tres metamorfosis de Nietzsche, que habla del camello, el león y el niño como la última parte, de volver a vivir la vida con los ojos de un niño, ¿no? Sorprenderse de todo, volver a tener esa energía, esa esperanza, ese disfrute de las cosas simples, ¿no? De descubrir cosas todos los días. Yo creo que también es eso, ver la vida como en los ojos de un niño, no perder esa ilusión, ¿no? De que todo día le trae algo nuevo, ¿no?
¿Y antes del niño que estaba?
Antes del niño, bueno, según Nietzsche, ¿no? Porque él está hablando de los procesos de la cultura, ¿no? Pero habla del camello, que el camello es el único animal que se arrodilla para que lo carguen. Entonces él dice, es el peso de la cultura, ¿no? El peso de la vieja cultura. Entonces, ante ese peso aparece el león. El león es una reacción totalmente destructiva, ¿no? Rompe todo, destruye todo. Y después de eso vendría el niño. El niño sería el hombre nuevo, el hombre que va a ver el mundo desde otro ángulo, ¿no? Como un niño.
Vos tuviste lo que contaste, o lo que tendrías que contar ahora, paciencia, para tolerar a un paciente que estaba furioso.
Claro,
y vos estuviste contando.
Espera, Boris, vamos a hacer una pausa, porque podemos hacer un programa hoy de varias horas, así que yo lo tengo que saber administrar. Vamos a hacer una pausa, ponemos un poco de música, me quedo con el camello, el león, el niño, y la paciencia, que no es ni más ni menos que la ciencia de la paz. Ponemos un poco de música, Ricardo, y seguimos. Por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar haciendo adicciones hoy. Yo estoy tratando, escuchando desde ya, pero tratando de asociar y de relacionar al camello, al león, al niño, al kibutz en Israel, la paciencia, y la verdad que me sobrepasa. ¿Me lo puedes explicar, Boris?
Te lo voy a explicar con un ejemplo de un caso, un acompañamiento que hice, que estaba, había empezado antes. Un paciente que, bueno, llegamos a la casa, en un momento entra en un estado paranoico. Él ya venía mal, me confiesa de que hacía un mes que no tomaba la medicación, la escupía, entonces empezó a descompensar. Fue estando en uno de mis primeros acompañamientos, se había discutido con el doctor Sarí, se había peleado con el terapeuta, estaba paranoico con todo el equipo. Y yo lo escuchaba, lo miraba y lo escuchaba. Y yo, bueno, que pensaba, ¿qué hago ahora con este muchacho que no lo conocía mucho? Porque
además era
en la casa de él. Y la casa de él era la...
Estaba jugando de visitante vos.
Sí, no, y aparte sabes lo que era la casa. La casa era una casa que tenía todas las paredes, estaban escritos grafitis. A él se le ocurrió una idea y le hacía un grafite en la pared, todas las paredes así. Era un paciente, bueno, que lo había internado no solo por adicciones, sino que tenía un problema que se le ocurría y salía desnudo a caminar por el barrio, cosas así.
¿Edad?
Y en ese momento tenía unos 40 años.
Ah, grande.
Sí, ya era. Me acuerdo, estábamos sentados y entonces yo lo escuchaba. Y en un momento yo venía de haber hecho un taller con Bert Hellinger. Y me acordé que en el taller habíamos hecho un ejercicio que era sentarse uno enfrente del otro y mirar, imaginarnos a los padres de esa persona atrás, apoyándolo. Entonces yo lo empecé a mirar y empecé a imaginarme que los padres de él estaban atrás y que lo estaban sosteniendo. Y lo escuchaba, él se enojaba. Y en un momento, sin decirle nada, ¿no? Seguía hablando, se empezó a calmar solo. Y me dice, yo sé cuál es mi problema. Mi problema es la ira. Y yo le digo, sí, pero detrás de esa ira hay mucho dolor. Le termino de decir eso, empieza a llorar, estuvo como 2 horas llorando. Lo acompañé, digo, soltá todo. Termina y me dice, tenemos que volver a Gradiva ahora porque hay mucha gente a la que yo ofendí, le tengo que pedir perdón. Y de ese momento hizo un cambio radical. Se metió en el tratamiento, hizo un tratamiento exitoso, hasta que escribió un libro explicando todo el proceso. La venía, vino de varios años, vino a dar testimonio de su tratamiento. Y fue algo que fue uno de mi primer acompañamiento. Fue algo muy fuerte. No sé si vos estás
diciendo. A mí me parece muy importante lo que estás diciendo, Boris, para que la gente comprenda cuál es la ideología, la filosofía, diría, más que nada de Gradiva, y de cómo se abordan estos tratamientos. Primero, Boris, lo evaluó como ser humano y dijo, este tiene que estar en mi equipo, punto uno. Después empezó a mirar los papeles, digamos. Y en realidad vos hiciste una intervención humana, que es escuchar, acompañar en el sentido de estar con el otro sin juzgar, solo con tu presencia. Eso no es llevar como si fuera un transporte escolar. Desde el momento que sale, desde el momento que acepta el acompañamiento, ya ahí hay una empatía, otro concepto que usa mucho Yaría. Estoy diciendo todos conceptos básicos para los tratamientos de las adicciones. Las adicciones no se resuelven por lo biológico, todos los que estamos acá lo tenemos muy claro. Las adicciones no se resuelven nada más con algunas indicaciones, sino armando toda una red de afectos, de humanidad, de comprensión, porque las familias están muy enojadas y ellos también. Es muy emocionante lo que vos decís, cómo pasó de la ira a poder hablar de su dolor.
Es que casi siempre funciona así. Hay que saber esperar, ¿ven? El terapeuta también tiene que saber esperar.
Es muy importante la serenidad, porque yo he tenido también experiencias de gente que no ha podido soportar el estrés de la tarea y que actúan, se ponen violentos, se ponen mal, hacen síntomas psicosomáticos. Es como que uno tiene que tener una disociación donde tiene que estar en contacto con el otro, pero además tener un lugar de autorreflexión. Yo además lo tengo a mi terapeuta. Desde hace muchos años me trato. Y siempre tengo en mi computadora portátil, que es mi celular, sueños y experiencias duras de la semana que las relato y las pienso con él. Es casi como un acompañante terapéutico. Eso es fundamental, apelar a un tercero. Y además que hoy, más que nunca, la gente paga por alguien que lo escuche. Eso lo dice un gran filósofo de hoy surcoreano, que yo siempre escribo de él porque he leído todos los libros, que está en Alemania, que dice que hoy es una sociedad tan individualista, yo lo veo en los chicos acá. Yo hay un chico que fue abandonado, que me espera todos los días. Yo llego 7:15, 7:10 acá, y él me espera en el patio. Es un chico de la calle, abandonado, que un juez lo mandó acá. Y él me espera, me da un beso y me dice, tengo hambre. Y yo voy y le compro un sándwich, o le compro un alfajor. Es lo que él necesita. Y después me habla bien y me cuenta con el padre, ahora empieza a estudiar, aceptó entrar en la cultura. Pero primero me dice, tengo hambre. ¿Qué será ese tengo hambre? Vos como hombre de la cultura, de la comunicación, ¿qué será que me espera a las 7 de la mañana cuando yo llego y me dice, tengo hambre. Aunque acá hay desayuno y todo, ¿eh?
Es que no es de comida, mi estimado doctor Yaría, no es de comida. Hambre, todos, invariablemente todos, estamos hambrientos. Lo que ocurre es que como muchas veces no identificamos bien cuál es el alimento adecuado, la ira nos invade y nos impide ver lo que le pasó al paciente de Boris, que la ira era una manifestación tramposa del diablo para no dejarle ver todo lo que le había pasado en su vida, y como él no lo había podido transformar en amor, lo transformó en odio.
Bueno, yo ahora coordino un grupo que se llama Estático, donde los pacientes se sientan y cuentan su historia desde que nacieron hasta que llegaron a Gradiva. Y hay algo bueno, que apareció acá, que es casi todos en un momento dejaron de ser vistos, mucho antes de entrar en la adicción, de ser mirados, de ser escuchados. Siempre aparece eso, como que en un momento faltó alguien que los vea. Por eso a veces llegan tan deteriorados, porque a veces pasan años hasta que alguien dice, bueno, este muchacho tiene que hacer un tratamiento. Eso que está pasando cuando estamos hablando recién ahora. Como que hay mucho más tolerancia. Hay chicos que después de 10 años los padres se dan cuenta que están consumiendo.
¿Vos sabés que
nunca lo vieron?
Nunca lo miraron. ¿Vos sabés que yo estaba pensando en los grandes humanistas del siglo XX, tanto en filosofía con el existencialismo, desde Heidegger en adelante, como en psicoanálisis, que dedicados al contacto con el bebé, una Melanie Klein, una Anna Freud, un Winnicott, eso se perdió. Se perdió toda esa filosofía. Ahora la filosofía es la filosofía del poder. Y en el psicoanálisis prácticamente se perdió todo el contacto de lo que es la niñez, etcétera, y aparece la neurofarmacología como la salida del humano y las drogas. O sea, hasta se perdió el lenguaje. Cuando todos los de antes, Heidegger, Gabriel Marcel, Albert Camus, el mismo Sartre, hablaban del poder del amor, del lenguaje, etcétera. Sartre decía, no soy nadie sin testigos. O sea, no soy nadie sin el otro. Y hoy, Hu Chang dice, la gente va a pagar para alguien que lo escuche. Oh, fíjate el cambio que ha habido en la cultura. Hoy no se habla en psicoanálisis de niño, de las demandas del niño. Mi nuera trabaja en una casa de chicos abandonados en Berazategui, en la zona de Florencio Varela. Es terrible, los dejan tirados en la puerta. Muchos son hijos del incesto, no los van a buscar. Entonces yo digo, ¿a dónde vamos? ¿Estoy exagerando? No estoy exagerando, porque después lo veo acá.
Acá ves el producto terminado, lamentablemente.
Pero recién ahora, o sea, lo que va a venir, digo yo. Esto es un proceso que está en desarrollo. Y mientras tanto hay marchas para la liberación de la droga. ¿Pero por qué? Bueno, la gente quiere huir de una angustia, ¿no?
Claro, totalmente. Me parece que esto nos remite a... Lo que llama la atención un poco es que esto está, me parece, bastante bien estudiado. Hay una película muy buena, vieja, de un director francés que ahora no me va a salir, que se llamaba La Guerra del Fuego, donde muestra cómo el ser humano se tenía que agrupar para sobrevivir y asignarse tareas. Así empieza la comunidad terapéutica también. La comunidad terapéutica empieza en épocas de guerra, donde, claro, había que disponer todos los médicos y enfermeros para el frente. Y entonces por ahí quedaban dos médicos y cuatro enfermeros en un hospital de 300 personas. No llegaban a dar la medicación, no llegaban a tomarle la presión, a tomarle la temperatura, a ver si dormían o no. Entonces empezaron a armar un sistema que fue que los que estaban mejor ayudaran por lo menos a despertar y a distintas tareas. Y eso es la comunidad terapéutica. Lo que sorprende es que yo estoy últimamente haciendo una pregunta que me resulta fatal hacerla porque casi siempre es el resultado de los que llegan acá. ¿A qué hora se duerme su hijo? Independientemente si viven, ¿no?, en familia. Nosotros atendemos muchos muchachos de... Ahora se corrió la adolescencia, entonces hasta los 20, 25 viven en casa y a veces más. ¿A qué hora se durmió su hijo el viernes? No sé, porque yo justo fui con unas amigas a no sé qué. ¿Y el sábado a qué hora se acostó su hijo? ¿Hizo la cama? De 10 familiares que pregunto, profesionales, no profesionales, tenemos casos de profesionales que viven con los padres, que viven con la esposa, no saben decirte a qué hora se acostaron, no saben decirte qué comieron en el día ¿Cuántas comidas compartieron esta semana juntos, familia, cuando hacemos las terapias de familia? Se empiezan a mirar entre todos. ¿Cuándo vino el tío Cacho? ¿Cuándo fue? ¿Hace 3 semanas? Hay un tema también de un corrimiento de valores tan básicos, tan elementales. Pero el doctor Escardó no era el que había hecho en el hospital de clínicas, que en un momento tuvo una pelea tremenda, donde dijo, ¿cómo no va a entrar la madre a ver al bebé en sus primeros momentos? Yo soy un poco más grande que muchos que están escuchando, pero hubo una época donde la mamá...
Una revolución lo que hizo Escardó, fue una revolución, o sea...
Decían que era un loco, está loco, ¿cómo va a estar la madre con el hijo? Y es lo que decía, es como y el afecto, y la piel, y la mirada...
Ese era un valor, ¿te das cuenta? Yo lo que voy es que hemos perdido ese valor.
La otra pregunta, Juan, ¿eso es casual? Porque yo coincido con usted que hay un pequeño orden nuevo, un plan, algo que no parece muy esperanzador.
Bueno, el maestro Morín dice, estamos en una mega barbarie planificada, y esa mega barbarie es individualismo, más masificación de la droga y errancia de los amores. Fíjate la palabra, yo se la pregunté a él porque tuve el gusto de conocerlo, tiene 103 años y todavía escribe, 103 años, repetí, individualismo, masificación de la droga y errancia de los amores. Hoy cuesta, mi querido amigo Alberto, cuesta hacer una genealogía familiar, cuesta hacerla. Tu papá, mira, me abandonó cuando tenía 2 meses. ¿Lo viste? No quise verlo nunca más. Tu padrastro, y a mi padrastro lo mataron.
Ajá.
Tu mamá, y mi mamá tiene, o sea, es un lío estructurar una organización. ¿Te das cuenta? Es muy difícil todo.
Estás hablando del origen, de la base.
Entonces,
de
ahí sale todo. Le damos un neuroléptico, o el paciente que no tiene un psiquiatra dice, voy a comprar droga y fumo marihuana y me estabilizo un rato y después me vuelvo loco. Y estamos en esa. Entonces, ¿cómo modificar esto? Y yo creo que hay que hacer una revolución cultural.
Algunos dicen que la revolución del amor. Otros pueden decir la revolución de saber escuchar. Yo no creo en las casualidades, mi estimado Osvaldo. Yo creo que las cosas se piensan con algún fin, diabólico o santo. Pero yo no creo en las casualidades. Yo creo que todo está planificado, que las cosas no salen porque sí. Pero vamos a hacer una pausa porque Boris nos está escuchando muy serenamente con la característica que tiene, que es la paciencia. Hacemos una nueva pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y yo quiero hablarle de una preexistencia que él vivió, que es la guerra. La guerra, ¿qué es lo que deja en el ser humano que después se puede transformar en locura y esa locura en droga? Ya volvemos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Yo siempre me digo que todos los días son distintos y lo extiendo a los programas de Adicciones Hoy. Todos los programas son distintos. Este es distinto por lo que estamos hablando y por la presencia de Boris, obviamente. Pero la preexistencia de la guerra, Boris, el desarrollo de esa locura que es la guerra, ¿qué consecuencias deja que después se tienen que tratar en las gradivas que pueda haber por el mundo?
Mira, la guerra, sobre todo las guerras civiles, ¿no? Como pasó acá en España, en Argentina también se puede decir que hubo una época, que es la guerra donde se matan entre hermanos, ¿no? Después de varias generaciones aparecen muchos casos de esquizofrenia, porque es una forma de ver la esquizofrenia. El esquizofrénico está representando a los dos bandos, a la víctima y al perpetrador, en un momento. Y está en una lucha continua. Entonces, cuando se pone paranoico, está en el lugar de la víctima. Y de golpe se pone maníaco, se pone en el lugar del perpetrador. Y está en esa lucha. Por eso en España, después de la guerra civil, hubo muchos casos de esquizofrenia. Ahora lo estamos viendo acá en Argentina, Vietnam. Bueno, pero Vietnam no fue una guerra civil, pero también, si tomamos toda la humanidad como una gran familia, vemos que es una forma de interpretar. Pero más allá, relacionándolo con las adicciones y con lo que está pasando hoy, con la liberación y las drogas, porque ya, qué sé yo, yo me acuerdo que este domingo llegan los chicos a la plaza y es algo que me pasa muy seguido, que se sienta alguien, ya pasa todo el tiempo.
Cuando hablas de los chicos...
Los pacientes, los yo los domingos solo saco a la plaza, a tomar sol, tomar mate. Siempre viene algo, otro grupo de chicos, siempre agarran y se arman un porro. Entonces yo voy y le digo, mira, discúlpenme, pero si no lo pueden hacer acá porque estos chicos están tratando de... Generalmente la respuesta es positiva, me piden perdón y se van a otro lado. Pero es como que hay, como la lo que sería la banalidad del mal, como que el mal se vuelve algo común, ¿viste? Como que...
La banalidad del mal.
Que tiene que ver con un libro de Ana Arendt. Y ella habla de
esto.
Un concepto en el juicio de Eichmann.
Ana Arendt fue una de las grandes filósofas y en el juicio de Eichmann habla sobre cómo Eichmann tomó fríamente, esto es lo que vos me ayudaste mucho con este concepto, porque ella habla como fríamente Eichmann hablaba de que él era solo un funcionario de un mecanismo de muerte, que es la frialdad que yo observo y la insensibilidad que yo observo en muchas situaciones. Acabo de recibir, y lo puse en el último artículo en el diario La Prensa, un video, que te lo voy a mandar, de lo que está pasando en Colorado, en Estados Unidos. Estados Unidos se está hundiendo con la droga, se está hundiendo en los estados así como California, Nueva York, Colorado, y los padres de Colorado, los médicos de Colorado, dicen no hay lugar para tantos esquizofrénicos. Han liberado la marihuana, han puesto en los brownies, en los caramelos, cualquier cantidad de THC, y no saben qué hacer. Es la insensibilidad que a mí me preocupa, la banalidad del mal.
¿Sí? La banalidad del mal, y lo interesante de todo esto, es que en Bloomberg nos van a dar las subas o bajas del Dow Jones, del S&P, del Standard & Poor's, la suba y baja de los bonos, pero no lo que está pasando en Colorado, porque habría que entender...
En Colorado, en San Francisco, claro, en Alabama, en distintos lugares, Nueva York, te puedo mostrar ahora los camiones vendiendo marihuana que hay en este momento, los locales vendiendo marihuana, y hay regulación, pero no hay pesaje, o sea, vos podés poner en un brownie 100% de marihuana, con lo cual te ganás un delirio rápidamente, pero nadie dice nada. El 1% de lo que ganan y el 4% es el costo social en servicios médicos y en choques y en muertes y en todo.
Ayer se aprobó en Estados Unidos por un voto en la Cámara de Senadores, donde son dos por estado, son 100. Hubo un empate, 50-50. Tuvo que desempatar Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden. Por ese voto se aprobó un programa de 750 mil millones de dólares, básicamente es gasto social, 750 mil millones de dólares. Yo siempre digo, y Yaría se ríe, que en la vida uno puede hacer lo que se le da la gana, lo que no puede evitar son las consecuencias. Y entonces
Bueno, entonces yo decía como que ahí ya está, acá no está oficialmente legalizada, pero vos salís por la calle y ves como no hay mucha diferencia. Incluso veníamos un paciente que está internado por consumo de marihuana, fase 3. Uno de nuestros formas de trabajar es que si se quiere recuperar, no se puede volver a juntar con los compañeros con los que consumía. Y en este caso los compañeros que consumían son amigos de él de Jardín Infante. Los amigos de él fueron a la casa de la madre, 10 amigos, a sentarse, a decirle, a tratar de convencerla que la marihuana no era una droga y que no hacía mal. Cuando ella vio lo que le pasaba al hijo, que estuvo casi un año encerrado en la habitación sin querer salir, sin hacer nada, un chico que ahora está estudiando, que está haciendo una carrera terciaria, que volvió a conectarse con la vida, y que él mismo dice, yo no quiero saber nada de esto. Lo que te muestro como que se banaliza. Y lo que íbamos a la guerra, por ejemplo, vos decías la guerra. Toda guerra es mala, no hay guerras buenas. Pero cuando, por ejemplo, lo que pasaba en el ejército de Israel. El ejército de Israel tenía varios niveles, no todos eran combatientes. Para ser combatientes, primero te hacían un análisis psicológico. Porque ¿qué pasa? Vos te mandan al frente a alguien que no está preparado. Es como mandan 1.000 soldados. 800 vuelven bien y 200 vuelven totalmente desquiciados. Lo mismo pasa con la sustancia. Puede ser que hay 100 personas que prueban la marihuana. De esas 100 va a haber 20 que no van a quedar bien. Que van a quedar mal para toda la vida. Que si no hubiesen probado eso, por ejemplo, hubiesen hecho una vida normal. No hubieran tenido, porque es traumático para eso. Eso es lo que no se tiene en cuenta. Que puede ser que haya mucha gente que no le haga nada. Pero que hay un 20% más o menos calculado que va a tener brote psicótico. Lo vemos en la clínica.
En la clínica diaria y de pacientes de distinta edad. Y otro ejemplo muy claro es el de Vietnam. Es decir, los problemas que tuvieron, el aumento de la tasa de suicidios. Pues no es una pavada, una tontería. El cerebro es una cosa tan especial, tan única, y todavía estamos intentando conocer un poquito más, porque ahora sacamos más imágenes, etcétera. Pero las emociones, los sentimientos, no aparecen en ninguna SPEC ni nada.
Cuanto más se conoce el cerebro, y más, de alguna manera, se ve el daño que hacen las sustancias, menos, insensiblemente, se lo escucha.
Pero eso no es una casualidad. Yo creo que esto es un gran negocio, y a partir del negocio se ordena el resto. Este es uno de los temas.
Porque hay algo que no se toma en cuenta, que un cerebro no es un cerebro solo. No, sí, el cerebro siempre es en un grupo. Y si el otro no está, nada.
Y vos estás diciendo las bases de la recuperación como trabajamos nosotros. Es decir, ¿por qué no nos vemos uno por uno en un consultorio lujoso, con sol que entre todos los días? Porque en realidad el ser humano está preparado para imitar lo que ve. Entonces, cuando Juan Yaría le compra un alfajor a un chico, hay otro, que Juan por ahí no se da cuenta, que está mirando y dice, este señor está, no lo dice de esta manera, pero lo explico yo como lo veo, está haciendo un acto paternal. ¿Qué es un acto paternal? Ir a despertar al hijo a la mañana, ponete el uniforme, qué sé yo, salen a jugar al fútbol, papá, tengo hambre, le compras un alfajor. Claro, porque si no...
Es como la odisea que Telémaco espera a Odiseo. Padre, volvé para ordenar la aldea. ¿Te das cuenta? Esto que cuenta la odisea acerca de Odiseo es el hijo. Y lo interesante es que Odiseo, cuando le vienen a decir que tiene que irse para hacer toda la travesía, se hace loco para no dejar al hijo. Es el amor del padre el que hace al hijo. Y el hijo, cuando el padre se va, lo espera en el mar y dice, padre, volvé a ordenar la aldea.
Pero fíjense ustedes que vos hablás del amor del padre. Él habla de la banalidad del mar, el amor del padre. Es todo histórico. El Antiguo Testamento habla del amor del padre. El Nuevo Testamento habla del amor del padre. Y la vida te habla del amor del padre. Ahora, cuando el papá no estuvo, bueno, ahí hay consecuencias. Y con respecto a lo que vos decías, Osvaldo, que yo te decía que no creo en las casualidades, por eso está la ley de salud mental. Porque la ley de salud mental no es una casualidad. Está en dirección justamente a que no se escucha, que no haya lugares donde se escuche lo que aquí estamos hablando y está saliendo por radio. Ahora, Boris decía, y Juan decía, bueno, yo no sé por qué no escuché. Y claro, no escuchan porque te están atronando, te están envolviendo, te están confundiendo con mucho show. Entonces, si vos te pones a descartar lo descartable de la televisión, de las redes, de los medios, ahí va a aparecer la esencia. Vamos a hacer la última pausa, porque si no Ricardo se pone nervioso y seguimos en Adicciones Hoy. Parece que con uno solo no alcanza, yo por lo menos me quedé con ganas, y yo soy un oyente más que trabaja de conductor o de coordinador, pues yo los escucho a ustedes, los escuché a todos, así que me parece que con esto no alcanza, a mí me dejaron con ganas, probablemente esto le haya pasado también a muchos de nuestros oyentes, pero vamos a sintetizar conceptos, la banalidad del mal, es lo mismo, Boca, River, Platense, es lo mismo que los chicos que te dicen...
Correr el bar un poquito.
Claro.
Correr la línea del bar un
pero
poquito.
Pero no, pero aparte...
El bar es lo del fútbol, por favor, Juan.
Sí, con mi corta. Los chicos te dicen, fumate un porro. Yo los veo, los escucho, como los ve Boris. Fumate un porro que no te hace nada. Puede ser que no le haga nada, pero puede ser que le perfore el cerebro. Ahora...
Puede ser que ese porro le arruine la vida para siempre, como vemos en muchos casos acá.
Y los casos que vemos, Boris, te compartiremos seguramente. Boris está en una etapa, yo estoy en la etapa donde los pacientes recién ingresan, o sea, ingresan en agudo, digamos, como una especie de terapia intensiva de la adicción en su totalidad. Y él está en la etapa, fase 3, la llamamos, donde el paciente ya está en la etapa de reinserción. Comienza a estudiar, a manejarse con más independencia, a terminar estudios, a visitar a la familia, a reencontrarse con la pareja, con los hijos, si es una persona mayor o que tiene una familia. A mí lo que me parece que lo que está ocurriendo es, él dijo algo que es de la clínica, ¿no? La clínica en el sentido de lo que pasa en la realidad. Él dijo dos cosas claves hoy que tenemos que pensar, y entonces yo digo, ¿dónde está la familia? ¿Dónde estamos nosotros? Dice, voy al parque con los muchachos a despejarnos el fin de semana y tengo que pedirle por favor que se corran para no incentivar o no intranquilizar a los muchachos que salen. Quiere decir que hay más consumo que no consumo, punto uno. Y el otro punto es que 10, 12 chicos vayan a convencer a una madre. Esa señora tiene que estar muy preparada, porque si no van a decir, no pasa nada, te pones un poquito contento, te relaja y nada más. Los psiquiatras y nosotros que estamos en el día a día y recibimos cuando el paciente ya cayó, todos los relatos, el 100% es, probó una vez, no me pasó nada, probó dos veces, no sé, probó tres veces y en la cuarta que probó, no deja más. Empieza a espaciar cada vez menos el consumo, es decir, se consumía los dos, no, yo fumo nada más que los sábados, o fumo nada más cuando nos juntamos después del fútbol en la semana, eso se va cortando, ellos no lo registran, y así se instala una adicción. No se instala una adicción como un rayo que te parte, es como un hábito que el cerebro va teniendo lo que se llama, este es un concepto un poquito técnico, pero se va a entender perfectamente, memoria adictiva. El cerebro tiene un registro de qué le agrada y qué le agrada más y qué le agrada menos.
Por eso que, me engancho con lo que dijiste, la memoria adictiva, acá yo, desde que estoy, hace 4 años haciendo Adicciones Hoy, nunca hablaron ustedes de cura, hablan de recuperación, porque la memoria adictiva sigue y si uno vuelve a caer, se cae 5 o 6 escalones más abajo. Pero bueno, Boris, entonces, ¿por dónde tomamos el tema? Porque acá estamos haciendo algo, que es difundir, aclarar, escucharnos.
Bueno, eso justamente de lo que vos decías, de la ley de salud mental y de todo lo que está pasando, a mí se me viene a mente una fábula. Resulta que había un bosque que se estaba incendiando. Y todos los animales entraban, había algunos que entraban en pánico, otros quedaban paralizados. Y en la mitad del bosque había un picaflor que iba con su piquito, iba al río, agarraba una gotita de agua y la tiraba en el fuego. Entonces el elefante le pregunta, ¿pero vos te crees que con una gotita de agua vas a apagar el fuego? Y el picaflor le dice, no, pero yo sé que estoy haciendo lo correcto, lo que hay que hacer. Yo creo que hay que seguir haciendo lo que hay que hacer. Y después esperar que otros se sumen. Porque va a llegar, porque siempre los movimientos empiezan por ahí.
Forma parte de la filosofía del pueblo judío, claro, que vos dijiste, ¿no? En el peor de los desastres, que quemaban un ómnibus, ¿qué te decían?
Hay que seguir con la vida. La vida no se tiene que detener. Esto, siempre te dicen que en un momento va a ir esto, va a ir bien, y esto. Y yo también, y esto, va a ir bien. Que no hay que desesperarse. Que
la fe. Como sustento.
La fe.
La fe, la esperanza y la resiliencia, ¿no?
La resiliencia sobre todo, la resiliencia.
Boris, ha sido un placer escucharte, conocerte y estás invitado.
Bueno,
si no te invita Yarío, no te invita Letieri,
la semana que viene, ¿sí?
Yo creo que sería bueno seguirla. Es que yo me quedé con ganas, así que yo soy un poco oyente también de todo esto, pues estoy aprendiendo.
Se generó una linda conversación entre nosotros.
Muchísimas gracias. Osvaldo Letieri, muchas gracias. Doctor Juan Alberto Daría, muchísimas gracias.
Se solucionan dialogando, hablando, decían los griegos, o no se solucionan.
Muy bien, y con esto nos vamos. Ricardo Piñero, muchísimas gracias. Es todo tuyo. Dios mediante, nos reencontramos dentro de 7 días. Abrazo grande.